Gracias, queridos amigos. Vamos de regreso aquí con ustedes a continuar en Voces del Periodista, escuchando al profesor Diego Papalardo, que nos hablaba precisamente de estos grandes estadistas que nos está tocando pues vivir de alguna manera. También el presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo va gobernando, teniendo fuerzas fuertes en el norte, ¿no? Precisamente todo lo que estamos hablando de lo que sucede en el mundo, esta visión unipolar, y están aquí arribita, o sea, no es fácil. Y por otra parte, también el que se haya abierto a comerciar como lo ha hecho, y precisamente hoy enviamos felicitaciones el nuevo año chino, y lo hizo el señor presidente y lo agradeció la embajada, y que igual, ¿no?, que se tengan las relaciones con todos los países del mundo que se requiera tener, no como fue la señora Xochitl Gálvez acusar a Washington, a decir que además, entre otras linduras, ¿verdad?, de las mentiras que se dijeron, acusar que porque no solamente hay libre comercio con ellos, que muchas veces pudiéramos ni siquiera llamarle que no es libre, y menos comercio, porque hay mucho abuso. Pero bueno, ahora ya se está la cosa más emparejada, y qué bueno que así sea. No se trata de que nos peleemos con nadie, pero tampoco de que no veamos y midamos el respeto que se le debe a nuestra patria. Y esta señora se fue a quejar que porque México tiene acuerdos con China y con Rusia. ¡Ay, nanita, qué barbaridad! Pero bueno, le seguimos escuchando, profesor Diego Papalardo. Adelante.
Así es, maestra, totalmente de acuerdo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, sin lugar a duda, tanto su talento como su talante constituyen, ¿verdad?, una imbricación dentro del multicentrismo, dentro del mundo multipolar. Muchas veces se ha cuestionado al presidente, desde las antípodas del patriotismo mexicano, se le ha cuestionado y se dijo que está totalmente subordinado a Estados Unidos o Inglaterra, y nada que ver, la realidad es otra. Hemos mencionado ya en este espacio también que la responsabilidad, la sensatez que tiene el presidente actual de México por su pueblo y sobre todo por lo que se podría dar en el plano geoeconómico en el contexto occidental en los próximos e inmediatos años, es decir, lo que queda esta década, y que el actual presidente de México, López Obrador, realmente está obrando con la perspicacia, no solamente pensando el presente, sino el porvenir. Porque realmente López Obrador está siendo muy bien conceptualizado a nivel internacional entre los participantes de la clase A y la clase B mundiales de la política internacional, donde lo ven como un hombre que realmente aporta responsabilidad, sensatez dentro del sistema internacional. Y esto lo pone al actual presidente en un nivel que quizá ningún otro presidente de México haya tenido en los últimos 50 o 60 años. ¿Sí? Ya lo dijimos también que cuando no esté el actual presidente, muchos mexicanos lo van a extrañar por esa sensatez. Sí, por esa amplitud que tiene en cuanto a contemplar las distintas sensibilidades y la multiplicidad, ¿verdad?, de la realidad tanto nacional como internacional. Por lo tanto, no hay ningún registro que indique que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya producido una incordia, una discordia, una agresión contra cualquier otro pueblo del mundo. Y, con el permiso de los amigos mexicanos, digo que tampoco hay un registro que confirme desde la justicia de la realidad de los hechos que el actual presidente de México haya buscado la división y la destrucción de su propio pueblo, es decir, de la nación mexicana. Por ello es que estos años de intervenio geopolítico, de transición al multicentrismo, destaca, entre otros, como dijimos también, al presidente de México y en el nivel informativo a Tucker Carlson, quien ha dado un golpe importante a la élite estadounidense de gestión global. Uh-huh. ¿Sí? Ha golpeado como corresponde Y Tucker Carlson no juega solo en los desarrollos del poder. Tucker Carlson está de una u otra forma asociado o vinculado a grupos de poder de los Estados Unidos que no desean el tipo de gobierno de los Obama, de los Biden y de los Clinton, que desean que los Estados Unidos deje de ser el policía del mundo y que los Estados Unidos deje de ser el desestabilizador del sistema internacional y que las élites políticas, económicas, mediáticas, religiosas de los Estados Unidos se aboquen a construir un plan estratégico que permita a los Estados Unidos no solamente su supervivencia, sino tener una importancia dentro del orden internacional cuando ya se incruste, domine plenamente el multicentrismo. Por ello que esta entrevista, que tiene más de 200 millones de reproducciones, ¿sí?, fue dirigida a las élites de los Estados Unidos, del resto de Occidente y a los pueblos de todo el mundo. Por eso que ha quedado, y aquí ya lo ha señalado el profesor Rocafort, dentro de la manualística informativa vinculada a los desarrollos, o a los grandes desarrollos de la historia geopolítica del mundo, esta entrevista que efectuó en Moscú Tucker Carlson al presidente Vladimir Putin el día 6 de este corriente mes. Tucker Carlson hizo esa entrevista con la venia, el consentimiento de aquel que pretende impedir también la descivilización de la humanidad. Uh-huh. O sea, que pretende frenar la completud del poshumanismo. Estoy hablando de Elon Musk. ¿Sí? Exacto. Entonces, ahí vemos que entran a jugar, si me permite la expresión, en los distintos campos, personajes, personalidades y centros que hasta hace 5 o 10 años atrás no tenían esta importancia en esta gravitación. Porque lo que estamos viendo es un recambio de las élites políticas, económicas, financieras, aunque la última puede llevar un poquito más, y mediáticas y hasta religiosas. Porque exacto, solamente van a supervivir con optimización y con éxito, al menos relativo, los pueblos, las naciones, los estados y los grupos de poder privados que tengan la mentalidad de este siglo XXI y de este tercer milenio. Todos aquellos que estén aferrados al siglo XX y al siglo XIX, pues van a ser excluidos de los nuevos procesos globales que tiene como uno de los motores principales a los distintos pueblos. Y ahí lo que dijo el profesor Rocafort, que determinada élite de la cima del poder, del llamado poder mundial, pretende el poshumanismo, pretende la poshumanidad. Por eso que nos dice, no, coman carne genética o coman otras cosas y reemplacen a la carne vacuna o coman alimentos, ¿verdad? Genéticamente no solamente modificados, sino totalmente artificiales. Uh-huh. Porque lo que nos desean, porque este grupo de poder lo que desea es solamente la aniquilación de la antropología humana, del ser humano. Uh-huh. Independientemente de cualquier ideología y de cualquier procedencia étnico, racial, geográfica y religiosa. Maestro. Y frente a esto, perdón, maestra, y frente a esto es donde que vemos todos estos emergentes que dicen, no, la humanidad va a continuar, va a haber ciertos cambios con respecto al siglo XX, sin embargo, la civilización humana va a continuar. Sí, maestra, adelante.
No, al contrario, maestro, sobre esto le hablaba yo, le preguntaba de Argentina, pero también de Estados Unidos, ahorita que está hablando. Bueno, hablando de Milei, por ejemplo, y lo que está pasando en Israel, el sionismo, pero ya hay un antisionismo importantísimo y se viene un post-sionismo. ¿Qué irá a pasar? Por otra parte, también esa reconfiguración del ordenamiento global de poder, como los polos globalistas, también con los no globalistas y los antiglobalistas, precisamente, y la presidencia que se vislumbra de Donald Trump. Adelante, maestro.
Así es, maestra. El Javier Milei estuvo hasta el día de hoy, viernes, en Israel, en la visita. La verdad, nosotros podemos aquí informar que las élites israelíes no le han dado el apoyo que Javier Milei se imaginaba. Sí, no está gravitando, por lo tanto, Javier Milei dentro de las élites israelíes, sin embargo, está tratando de hacer ciertos negocios y establecer compromisos con un sector de la élite religiosa, política y económica israelí. Es el sector que hoy está en retroceso a nivel mundial y que va a estar precisamente en mayor retroceso dentro de Israel en los próximos e inmediatos años. Y aquí es por eso que Israel tiene en los próximos 5 o 7 años que elegir estas opciones estratégicas de su existencia: la del sionismo, la del antisionismo y la del post-sionismo. El sionismo ya sabemos que hoy está teniendo inclusive menor adeptos dentro de la sociedad israelí. Luego, el antisionismo y toda la negación del sionismo como tal, ¿verdad? Y también está creciendo y está impulsando a ciertos cambios allí en la Asia Occidental, y después está el post-sionismo. Entonces, Israel va a estar en los próximos 7, 8, 10 o 15 años dentro del post-sionismo. El sionismo va a ser deshabilitado no solamente de Israel, sino de Asia Occidental, y por lo tanto va a perder su preeminencia dentro del sistema internacional de poder. Adelante, maestro.
Digo, queridos amigos, hemos roto precisamente esa pantalla. Ya se rompió esa pantalla. Ya ahorita nos damos cuenta de los hechos. Esa es la mayor fortaleza que tenemos y debemos de seguir luchando por ella. Gracias, maestros queridísimos de la mesa, y sobre todo a ustedes, amigos. Cuídense mucho su salud física, emocional, mental. Por favor, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad. Un abrazo, los queremos mucho. Besos tronadísimos. Gracias.